Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, crece el interés de profesionales y docentes para ejercer su trabajo en el salón de clases. Además, en espera por la firma del gobernador, los cambios al código electoral. Y Miguel Romero sostiene que el nuevo código de orden público es el paso correcto para la seguridad en San Juan. Hoy es lunes 3 de julio y así comenzamos la semana. El incremento salarial de $1,000 mensuales que recibieron los maestros pareció provocar un despunte en la cantidad de profesionales y docentes que han mostrado interés en ejercer la vocación magisterial en el salón de clases. De acuerdo a números provistos por el Departamento de Educación, la cantidad de solicitudes que recibió la agencia este año para obtener certificados de maestros alcanzó las 4,829 peticiones. En junio del año pasado, solo se habían entregado 210 solicitudes. Keila López Alicea conversó con el exsecretario Eliezer Ramos Párez al respecto y nos acompaña ahora. Saludos, Keila.
Muchísimas gracias. Saludos, David. ¿Cómo estás?
Según la agencia, ¿qué otros renglones del departamento han visto un aumento en la cantidad de solicitudes? Y cuéntanos sobre la reacción del ahora exsecretario a estas cifras.
Bueno, en primer lugar, ese aumento sustancial que mencionas, lo que tiene que ver con las solicitudes de certificados, esos son, ¿verdad?, las personas que están interesadas en convertirse en maestros, en ser certificados como maestros. Estos son tanto los que pueden ser profesionales nuevos, recién graduados de la universidad, como en este caso el Departamento de Educación nos indica que son maestros del sistema privado que están interesados entonces en obtener certificaciones docentes para enseñar posiblemente en el sistema público, y personas están en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos y que han expresado un interés en regresar a Puerto Rico. Además de lo que son esas solicitudes de certificados de maestro, también el departamento ha registrado un aumento en lo que son las solicitudes de evaluación para obtener un certificado, que vendría siendo como el paso anterior. Las personas que van a donde el departamento y le dicen, evalúa los requisitos que yo tengo, mi preparación académica, dime qué me hace falta para yo poder ser maestro. En ese renglón, en junio de este año, ya habían recibido 3,098 solicitudes, cuando el año pasado, para la misma fecha, solo habían recibido 157. También se ha registrado un aumento en lo que son solicitudes de reciprocidad, que esas son las solicitudes de las personas que ya están licenciadas como maestros en otros estados o en otros países y le están pidiendo al Departamento de Educación que convalide sus licencias. Para junio de este año se habían recibido 92 solicitudes de reciprocidad y el año pasado apenas habían recibido 18.
¿A qué le atribuye la agencia esta cantidad de solicitudes, además del aumento salarial?
Esta entrevista, estos datos nos los ofreció el ahora exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, pero posteriormente en conversación también con el recién designado secretario de Educación, Ángel Toledo López, ambos atribuyen estos aumentos a lo que son los incentivos económicos que se han estado dando en el sistema público. En primer lugar, como bien mencionas, el aumento al salario base que se está otorgando desde el año pasado, se aumentó $1,000 al salario base y se llevó a $2,750 mensuales para los maestros. Asimismo, se han estado dando una serie de incentivos económicos en el Departamento de Educación. Hay una subvención trimestral que se da a base de desempeño. También ya se está cumpliendo con lo que es la ley de carrera magisterial, que es un programa mediante el cual los maestros que tienen un plan de desarrollo profesional y que se comprometen con adelantar su preparación académica van recibiendo aumentos salariales a medida que adelantan en sus estudios graduados. Cabe señalar que entre las certificaciones docentes que ya se han otorgado en este 2023, se destaca que la mayor cantidad se han dado en lo que es educación especial y en inglés, que son dos áreas que siempre se han considerado de difícil reclutamiento dentro del sistema público y que el ahora exsecretario, el licenciado Ramos Párez, destacó que posiblemente se debe a los esfuerzos que ha llevado a cabo la agencia para recertificar maestros y para fomentar que más profesionales se canalicen, ¿verdad?, y completen estudios en alguna de estas dos ramas.
Como mencionaste, Keila, cabe destacar que esta fue la última entrevista que Ramos Párez le otorgó a este medio antes de dimitir como secretario de Educación, una posición que ahora será ocupada por Ángel Toledo López. Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
Justo antes de cerrar la sesión legislativa, la legislatura, encabezada por el Partido Popular Democrático, aprobó los cambios al Código Electoral aprobado por el Partido Nuevo Progresista en el 2020. Tras recibir la firma del gobernador Pedro Pierluisi, algunos cambios estarían en vigor a partir del 2024. Gloria Ruiz Quilan habló con el comisionado electoral de la colectividad y nos habla al respecto. Gloria, bienvenida.
Gracias y saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles son los cambios más sustanciales aprobados por la legislatura?
Bueno, creo que tienen que ver con las garras que se intentan implementar en términos de fiscalización para el voto adelantado y el voto ausente, que como recordarás fue el más problemático o controversial en las pasadas elecciones del 2020. En cuanto al voto adelantado en la versión por correo, es decir, las personas que soliciten votar por correo mediante esta modalidad, el comisionado electoral alterno del PPD está mencionando que se regresa o se busca verificar por qué una persona solicita el voto ausente y se trae nuevamente las modalidades de militar, estudiante, trabajador de embajadas, atletas, un poco para que le puedan decir a la Comisión Estatal de Elecciones quién es el que está solicitando este tipo de voto. Y en cuanto a la solicitud, se establecen parámetros para poderla solicitar, debe ser en año electoral, y en la última fecha para hacerlo es 100 días antes de las elecciones generales, para darle la oportunidad a la Comisión Estatal de Elecciones de verificar por qué está solicitando a esta persona y si en efecto es meritorio concederle este mecanismo de voto. También se estaría estableciendo que los candidatos independientes tengan, en vez de observadores, funcionarios en las etapas críticas del proceso de votación. Entiendo yo que uno de esos procesos de votación críticos es el escrutinio y, por supuesto, el día de la elección. También se está estableciendo o restableciendo, dando por válido la intención del elector para que se aclare que, contrario a lo que sucede con las papeletas writing, no es necesario que esté circulado o que se marque el rectángulo en la papeleta cuando un elector coloque el nombre de una persona en una de las columnas. Ese tipo de voto se estaba declarando nulo, ahora no sería así si es que en efecto el gobernador estampa su firma sobre estas medidas. De cara al 2025, la enmienda más importante concierne a cómo se elige al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que en este momento se hace mediante el voto íntegro. El partido que obtuvo más votos íntegros, que como todos saben es el Partido Nuevo Progresista. Eso estaría cambiando para que fuese el comisionado electoral del partido que representa al gobernador electo. Y debía ser, como sucede hasta el momento, que debe contar con el voto unánime de los demás comisionados electorales. También para el 2025 se restablecería lo que tiene que ver con el orden electoral o la participación electoral de todos los partidos políticos en las diferentes áreas sensitivas de la Comisión Estatal de Elecciones. Y algo muy importante que resulta nuevo es cómo se estaría escogiendo el presidente o la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que lo haría o sugeriría su nombre el comisionado del partido que llegó en segundo lugar en las elecciones generales y no debería contar con la unanimidad de todos los comisionados electorales. Ese es un cambio sustancial y este presidente o presidenta alterna tendría a cabo el dirigir la elección o lo que tiene que ver con el voto adelantado y el voto ausente, que está a cargo en la Comisión Estatal de Elecciones de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado.
¿Y el gobernador se ha mostrado inclinado a firmar la medida? ¿Ha dicho algo al respecto?
El gobernador, el nuevo día, tuvo la oportunidad de preguntarle su opinión respecto a esto. Envió unas declaraciones escritas en donde, aunque no es contundente, deja ver que no estaría avalando este tipo de medida. Y citamos, la medida aún no ha llegado a la fortaleza. Estamos realizando el análisis correspondiente en este momento. Es importante señalar que la medida no contó con el insumo ni el aval del partido de gobierno. Y para mí es muy importante que las enmiendas al Código Electoral provengan del consenso. Recordemos que el gobernador no era quien estaba en el poder en ese momento cuando se enmendó este estatuto en el 2020, pero cuando así se hizo, no contó la medida con el aval de todos los partidos políticos, sino que solo contó con el apoyo del Partido Nuevo Progresista que dominaba la Asamblea Legislativa.
Bueno, veremos cómo corre este asunto. Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Una propuesta para un código de orden público en San Juan ha levantado críticas por su contenido. No obstante, pese a la resistencia, el alcalde Miguel Romero afirmó que los cambios son un paso correcto para propiciar un ambiente seguro en la capital. Leisa Caro González trabajó este tema y ahora se une a nosotros para discutirlo. Leisa, saludos.
Saludos, David, y saludo a todas las personas que se conectan con nosotros en el día de hoy.
Cuéntanos, ¿qué contiene este nuevo código de orden público que develó el alcalde?
Este código de orden público que se está revisando por primera vez después de 26 años viene a hacer y atender varios asuntos. Número uno, estaría creando lo que es un ordenamiento uniforme. Ahora mismo, el municipio de San Juan cuenta con varios códigos de orden público. Cada uno responde a ciertas áreas de la ciudad. Por ejemplo, el Viejo San Juan tiene su propio orden público, igual que el condado, igual que Santurce. Así que esta propuesta del alcalde viene a uniformar todo este ordenamiento un poco para atender las quejas, ¿verdad?, de la ciudadanía respecto principalmente a lo que es la seguridad de la ciudad. El alcalde nos indicó que esto es un proceso que comenzó en el 2021 con el desarrollo de un primer borrador. Este borrador obviamente ha pasado por un proceso de integración de enmiendas como resultado de las diferentes consultas que se han llevado a cabo tanto con la ciudadanía como con los comerciantes. Así que esto fue lo que él presentó la pasada semana. Sin embargo, pues al tratarse de un documento tan diverso, evidentemente ya cuenta con varias críticas, especialmente de los comerciantes, ya que uno de los puntos más medulares o que más controversia ha causado es la imposición de limitar el horario de ventas de bebidas alcohólicas. Tras este anuncio, múltiples comerciantes han dicho que esto básicamente afectaría lo que son sus ventas y por ende podría provocar el cierre de muchos comercios. Incluso algunos han catalogado el asunto hasta como un toque de queda.
Y ante esas críticas y esa resistencia de algunos sectores, ¿cuál fue la respuesta del alcalde?
Sin embargo, el alcalde defendió esta estipulación específicamente diciendo que otras ciudades como es la ciudad de San Luis en Missouri, la ciudad de Orlando, Florida, tienen restricciones similares. También en el caso de Puerto Rico a nivel local, pues ciudades como Bayamón, Trujillo Alto, Carolina y Guaynabo también tienen restricciones similares. Así que él un poco atendiendo este reclamo, lo que el llamado fue a los comerciantes a insertarse en este proceso. Ya presentado el borrador, pasa ahora a la consideración de la legislatura municipal y luego se abre a un proceso de vistas públicas. Así que el llamado es a que la ciudadanía se inserte en este proceso y entonces un poco hagan sus recomendaciones. Él aseveró que esto es un proceso, esto es un documento vivo, o sea que puede sufrir enmiendas previo a su aprobación.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa discusión. Lisa, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.